en lapatria.com.
11:37, el click. Quienes están en Facebook, atentos a sus pantallas. El accidente que les vamos a mostrar sucedió hace instantes, hace algunos minutos, después de las 11:10 de esta mañana. Un vehículo, de una u otra forma, ha terminado en el costado sur del túnel de la 52, pero sobre el túnel. Parece que viajaba por la avenida Santander, la persona habrá perdido el control y ha terminado con su camioneta. Eso es una Renault Duster, pues luces abajo, si es que se puede decir así. Eso es lo que está pasando y lo que nos dicen las autoridades. Es también un video que en instantes ustedes van a poder conocer en las redes sociales de La Patria. Aquí es lo que sabemos. A las 11:15 de la mañana, el Cuerpo Oficial de Bomberos nos notificó de que habían salido a atender al túnel de la 52 un accidente de un vehículo que se salió de la vía y cayó de la pendiente al túnel, prácticamente. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Se está atendiendo ya el accidente de tránsito para brindarle la seguridad del caso, que no vayan a suceder otros problemas con ese vehículo. Rodó por la ladera de la carrera 23 con calle 52, resultando una persona lesionada. La trasladaron de urgencia a un centro asistencial en una ambulancia del Grupo Especial de Rescate, también con el apoyo oficial del Cuerpo de Bomberos. Esto acaba de suceder, estimados oyentes. Es una noticia pues que no es la primera vez, no es la primera vez que sucede. Don Luis Francisco, creo que ya está con nosotros, Marta y Fernando. Pues no es la primera vez que damos historias de alguien que pierde el control y termina sobre el túnel de la 52. Fíjese usted, como lo acabamos de ver. Don Luis Francisco, ¿qué tal?
Hola, don Luis Jefe. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Buenos días para usted, buenos días para Marta, para Fernando, para todos los oyentes y también que nos siguen por las diferentes plataformas digitales. Hombre, sí, hay momentos bastante complicados de accidentes que uno no comprende muy bien, como este, y que pues desde luego generan confusión. Hace poco, recuerde usted, don Luis Efe, allí muy cerca también, en la pequeña, digamos, el retorno, en el retorno que hay allí al frente del túnel, también otro vehículo pues se volcó y quedó pues en circunstancias bastante extrañas, que la gente pues también se hizo una cantidad de conjeturas hasta que se supo exactamente qué había ocurrido. Pero bueno, son accidentes muy ligados también a las pendientes de Manizales y a veces también a la imprudencia, desde luego, de quienes conducen esos vehículos.
Sí, parece que la persona tuvo que haber perdido. Es que el ángulo en el que cayó el carro, don Luis Francisco, de acuerdo con las fotos que hemos visto y que ya están disponibles a través de nuestras plataformas móviles y de internet, pues nos señalan que uno se pregunta, venga, pero este carro, ¿cómo termina ahí? Esperaremos entonces a ver lo que nos dicen las autoridades de tránsito al respecto. Les recordamos, la persona que iba conduciendo este vehículo fue trasladada en una ambulancia a un centro médico, atendió el Grupo Especial de Rescate del Cuerpo Oficial de Bomberos. Sucedió pasado de las 11 de la mañana aquí en nuestra ciudad. Voy a saludar también a nuestra mesa, Marta Lucía Gómez Gómez. ¿Cómo vamos el día de hoy, Marta, con este calor?
Calor. buenos días para todos, nuestros oyentes, para ustedes, compañeros de trabajo.
Muy bien, y también en su base remota radial, don Fernando Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo está todo?
Hola, compañeros, feliz diciembre para todos. Llegó diciembre con sus tapabocas y con su alcohol y con todo lo demás.
Sí,
alcohol de todos, ¿no?
¿Cómo se debe sentir, al menos, habrá que ver cómo se pondrá la moda del tapabocas con gorro de Navidad, ¿no?
No, con gorro de Navidad no, señor, tapabocas de Navidad, ya le compré a mi hija tapabocas de Navidad.
Usted ha visto que hay unos que tienen barba,
o sea, imagen de Papá Noel.
Sí, ya tienen los tapabocas con muñequitos, con gorritos, con bolitas, con muy chéveres. La verdad que hay que ponerle a esto ánimo porque es lo que nos queda.
De acuerdo.
Bueno, parece que diciembre es el año de los accidentes ahí en el vecindario del túnel de la 52, porque fíjese usted, don Luis Francisco, cuando estaba usted haciendo memoria, eso fue el 6 de diciembre del 2019, sobre ese carro volcado a un costado del túnel de la 52, pero el 15 de octubre del 2020 también hubo otro volcamiento ahí en ese vecindario. Así que, bueno, parece que es un sector que hay que ponerle un poco de señalética, de tránsito lento, ¿ok? Para tratar de evitar otros de estos casos, porque pues ha pasado varias veces. Es que en ese punto, si no estoy mal, Aquí lo tengo, estoy entrando ya al archivo de la patria. En ese punto, acabo de encontrar una imagen de la patria. Estoy aquí tratando de establecer la fecha. Esto es un carro oscuro, es como una camioneta también muy parecida a la de hoy, que quedó en la parte alta. En ese día, nosotros titulamos, se descuidó, al parecer se descuidó al parquear en Manizales. Quiere que yo vaya a la historia de lo que nos dicen, que no es la primera vez que tenemos accidentes de tránsito en ese punto. Si yo voy a lapatria.com, pues puedo hallar un antecedente claro. Septiembre 23 del 2016, en ese mismo lugar donde es el accidente de hoy, una conductora se llevó un tremendo susto. Eso era una tarde, viernes 23 de septiembre del 2016. Ella estaba intentando estacionar su carro en la pendiente que conecta la Avenida Santander con la Avenida Paralela y el túnel de la 52. Según la Policía de Tránsito, esa mujer ese día se descuidó, perdió el control del automotor, se subió al andén y luego cayó en zona verde, ubicada sobre el túnel, exactamente en el mismo lugar. Qué curioso. Ahí está entonces el antecedente de lo que viene sucediendo en este punto. 11:44, cambiemos de tema. Aquí en el informativo hablemos de una operación que las autoridades han denominado Ágora y que sirvió para capturar al menos 20 personas vinculadas con tráfico de estupefacientes, lo que dice el coronel Raúl Vera de la Policía Metropolitana de Manizales.
Que distribuía estupefacientes, ejercía control territorial en la plaza de mercado, sector céntrico de la galería y el sector de Zacatín. Capturamos 19 personas y a otra persona se le imputaron cargos por tráfico, distribución de sustancias psicoactivas y concierto para delinquir. En múltiples allanamientos recolectamos evidencias, armas, droga y elementos probatorios que permiten determinar que estas personas generaban incluso control territorial en el sector de la galería de la ciudad, donde le cobraban a otras por permitirles vender estupefacientes. De esta manera, seguimos comprometidos en desarticular estructuras criminales que afectan la ciudad y afectan y quieren intoxicar a nuestros niños.
Ahora, ¿qué dice Diana Mejía Grant, secretaria de Gobierno del municipio?
Dentro de todos los operativos que realizamos los fines de semana, encontramos menores consumiendo sustancias psicoactivas. Y esto es por estos delincuentes que expenden estas sustancias psicoactivas y que son ilegales. Vamos a seguir y vamos a continuar con estas capturas. Ya está haciendo un trabajo de inteligencia bien importante. Nosotros queremos y necesitamos proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes para que no entren en este consumo. Ellos que van a iniciarlos para consumir, es lo que estamos atacando. También nuestros programas de la Secretaría de Gobierno, a través de Pégate al Parche, vamos a estar en todos los barrios. Si ustedes como padres sienten que esos niños están vulnerables, hágalo saber a la Secretaría de Gobierno. Pero también, ciudadanía, si tienen que denunciar a las personas que están expendiendo estas sustancias, también vamos a estar prestos para atender esas denuncias. Muchas gracias y agradezco a la Policía Metropolitana de Manizales.
Fundamental, pues para prevenir que jóvenes caigan en la maldición de la drogodependencia, esa información pues está y se ha desarrollado durante los más recientes días. También en lapatria.com les hablamos de la apertura del 88º Congreso Cafetero, en el cual se destaca el aporte de la cosecha a la economía colombiana. Este se está haciendo de manera virtual, como se han hecho prácticamente todos los eventos después de marzo en nuestro país. Y también tenemos una noticia: cuando hablábamos de incautaciones y demás, las autoridades colombianas se incautaron en un proceso de expropiación de bienes inmuebles valorados en más de 4 billones de pesos que estaban a nombre de personas que lavaban dinero del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, según informó hoy la Fiscalía. Las diligencias se realizaron en los departamentos de Antioquia, Risaralda y Quindío, aquí en nuestro vecindario, en donde además fueron capturadas 7 personas, entre ellos John Freddy Zapata, la Garzón, alias Candado o Messi, quien era el supuesto jefe de estos criminales. Entre los bienes ocupados por las autoridades figuran 33 inmuebles, 37 vehículos, 6 sociedades, 4 establecimientos de comercio, 6 sociedades, 24 cuentas bancarias y 1.088 semovientes, los que quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales. Y para terminar este clic, una noticia importante que dio a conocer hoy el laboratorio Pfizer es que le pedirá a la Unión Europea que les permita usar de forma urgente su vacuna para la COVID-19. La agencia EFE desde Londres nos cuenta más.
La empresa estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech han solicitado ante las autoridades sanitarias europeas la autorización para el uso en la Unión Europea de la vacuna contra la COVID-19 que han desarrollado conjuntamente. En un comunicado, las dos empresas expresaron su esperanza en que la vacuna pueda empezarse a usar en Europa antes de final de año. En el caso de que la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, llegue a la conclusión de que las ventajas de la vacuna contra el coronavirus son superiores a los riesgos, el organismo recomendará una salida al mercado condicionada. Ya hace una semana Pfizer y BioNTech habían solicitado una autorización de urgencia para su vacuna ante las autoridades sanitarias de los Estados Unidos, donde el organismo competente, la Administración de Alimentos y Fármacos, se reunirá el 10 de diciembre para decidir sobre la solicitud. La Agencia Europea del Medicamento ya ha iniciado un procedimiento especial para acelerar la autorización. En el proceso para obtener esta vía, los fabricantes de vacunas pueden, antes de presentar la solicitud completa, adelantar datos sobre la eficacia de la vacuna y su seguridad en relación con sus efectos secundarios. La distribución y aplicación de la vacuna implicará un reto logístico, ya que tiene que conservarse a una temperatura de menos 70 grados centígrados, y para poder garantizarlas, Pfizer y BioNTech han desarrollado un sistema de transporte con sus propios refrigeradores. La vacuna de Pfizer y BioNTech en la tercera fase de los estudios clínicos ha mostrado una efectividad del 95% y tiene que aplicarse distribuida en dos dosis para que ofrezca protección contra el coronavirus.
Ya regresamos con nuestro invitado aquí al informativo.
Si eres emprendedor, independiente o microempresario, podrás solicitar tu crédito hasta 20 millones de pesos para el pago de tu nómina, arriendos y demás gastos operativos con nuestra solución de crédito Manizales Responde. Escribe un correo a manizalesresponde@manizales.gob.co y solicita más información para tu crédito. Promueve Infi Manizales.
El Centro Cultural del Banco de la República los invita a participar de su variada programación. El próximo jueves a las 11 a.m. conéctese con la conferencia Sostenibilidad de las Organizaciones Culturales en Tiempos de Pandemia con Octavio Arbeláez a través de nuestro Facebook Banrep Cultural Manizales y disfruta de las actividades que tenemos para los más chicos. Participe con sus hijos de las vacaciones creativas y el taller Viajando con la Música. Informes en la página web www.banrepcultural.org/manizales.